puntos de vista para entender mejor el mundo que nos rodea. Estás en Universo al Día junto a Octavia Rivas e Iván Núñez.
Y para ampliar la mirada en torno a la violencia escolar, como tú señalabas, Iván, queremos recoger la mirada de quien ocupó el cargo de ministro de Educación hasta el 11 de marzo pasado. Nicolás Cataldo fue justamente ministro de esta área, de esta Secretaría de Estado, durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric. ¿Cómo está, Nicolás? Bienvenido a Radio Universo. Muchas gracias.
Buenos días, Octavia. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Iván?
¿Cómo está, Nicolás? Primero que nada, lo saludamos, conversábamos uh-huh. sobre estos temas y lo comentaba yo también. Y desde que conversábamos ayer, se suma un nuevo caso, esta vez uh-huh. en Rancagua. Y la misma pregunta que le hemos hecho a especialista acá en el estudio, quisiera, no sé si usted nos ayuda a despejar en función de su expertise como exministro, si estos casos generan un efecto repetitivo. Octavia también plantea uh-huh. una tesis que puede mirarse, que a lo mejor, como medios, como sociedad, estamos más atentos ahora a conocerlos y a dar cuenta de aquellos, y que a lo mejor un efecto, o sea, perdón, a lo mejor es una realidad que sí se venía produciendo. Alumnos Exacto. que ingresan armas a los colegios, sí. es llamativo que sean 3-4 casos, si usted quiere 5, incluso si consideramos el ataque en Ñuñoa, en cuestión de una semana. ¿Hay un efecto repetitivo? Sí. ¿Es un fenómeno que va creciendo? ¿Es un fenómeno que está ahí?
Hay ambas cosas. Hay una mirada más precisa, por decirlo de alguna forma, de los medios, de la opinión pública, si uno quiere, a hechos que quizás se dan durante el año y que no se pesquisan desde el punto de vista público, porque esto siempre está pesquisado por la superintendencia y denuncia, en fin. Pero también hay un efecto de repetición, un efecto copycat, por decirlo de alguna forma, uh-huh. y que tiene que ver un poco con lo que te decía ayer, ¿no? El papel de la salud mental en todo lo que está pasando. Y por otro lado también yo diría que hay momentos del año en el que la frecuencia de hechos de estas características, que pueden ser de diverso tipo, yo me acuerdo en 2022, uh-huh. inicio de año, fue una locura uh-huh. en temas de abuso, por ejemplo. Porque son el retorno después de las vacaciones, el retorno después de las vacaciones de invierno, de verano, generan también una presión y que está nuevamente, lo que te decía ayer, asociado a los temas de salud mental. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes? ¿Qué pasa durante estos meses en los que están fuera de la escuela y vuelven y tienen que ser regulados, tienen que ser trabajarse el tema con las comunidades educativas? Entonces, yo diría que hay una mezcla de efecto de imitación, hay una mezcla con también algunos temas que cuando se ponen de relieve en la opinión pública, las denuncias se ven más, no tienen más difusión. Y por otro lado también hay un efecto que es estacional, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, volver a clase después de haber estado fuera genera estos elementos de mayor presión.
Ahora, ha sido muy comentada una declaración que usted dio cuando esto recién se conoce, antes de ayer, en términos que usted dijo que este era un escenario, era uno de los temores que usted tenía permanentemente, que incluso se lo comentó a quien hoy día está en el cargo que usted dejó, a la actual ministra de Educación.
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué tenía ese temor? ¿Qué antecedentes previos? Nosotros lo que decíamos, y lo dijo ayer el Ministerio Público, por primera vez llega esta violencia escolar, que tiene incluso un nombre técnico, por primera vez en Chile se trataría del TCB, que traducido al español tiene que ver justamente con violencia escolar dirigida. ¿Y usted dice que lo había previsto?
No, a ver, yo no dije que lo habría previsto porque eso tiene connotaciones complejas, ¿no?
Ajá.
Evidentemente. Yo la verdad es que me lamento mucho que algunos parlamentarios, que son nuevos por lo que vi también, quizás desconocen todo lo que hicimos, intenten buscar una responsabilidad política a propósito de esto, ¿no? Este es un fenómeno mucho más transversal y más complejo. Nuevamente, lo que decía recién, el tema de la salud mental es un elemento muy significativo, y por otro lado, el temor que yo tenía de que pasara algo como esto, sí. que no necesariamente era esto en particular, sino que alguien perdiera la vida al interior de un colegio, no tiene que ver solo con lo que ocurrió ahora en Calama, tiene que ver con otros hechos que sí han ocurrido en otra ocasión. Por ejemplo, en 2022, algo que a mí me impactó mucho, que me dolió mucho, y que significó la creación del programa A Convivir Se Aprende, a propósito de haber tomado medidas y haber hecho cosas, a diferencia de lo que se trata de sindicar, tuvo que ver con el suicidio de un joven en el medio del patio, durante la jornada escolar, con un arma de fuego, en una escuela en San Fernando, en Santa Cruz. O sea, estudiantes quitándose la vida en el colegio a vista y paciencia de la comunidad educativa. Las cosas ocurrieron en el 2022. Sí. Entonces, cuando yo digo que el temor de que alguien perdiera la vida durante el periodo en el que me tocó ser ministro es algo, y lo sigo teniendo. De hecho, una de las primeras cosas que hice cuando me enteré de la situación de Calama fue escribirle a la ministra Arzola y también ofrecerle recomendación, opinión, porque me parece que en estas cosas no podemos meternos en la trinchera política. Estas son demasiado graves, estas situaciones. Y nosotros hicimos muchas cosas. Ayer le hice un listado largo a Iván en la entrevista que tuvimos, incluyendo la legislación de una ley que tiene que implementarse y que está en Contraloría para tomar razón. Es decir, habla o de algún nivel de desconocimiento o de una intencionalidad política que me parece que no es legítima a propósito del tema que estamos hablando.
Nos gustaría, si podemos profundizar un poco en aquello, de hecho, en estos mismos micrófonos conversábamos con el alcalde de Calama, que nos daba cuenta, entre otras cosas, de que se había emitido una alerta por parte de una ex académica de esta comunidad escolar sobre este niño en lo particular, este adolescente, este adulto hoy día, perdón, pero también decía que, por ejemplo, en Calama no hay un psicólogo infanto-juvenil, no hay uno, no es que haya carencia, no hay. Por ejemplo, si se llegase a detectar en la ciudad un caso complejo, no sé, de un alumno con conductas disruptivas, etcétera, no hay dónde derivarlo en materia de salud mental. Entonces usted nos decía, la ley quedó lista para ser promulgada con incluso recursos asignados. Cuéntenos de qué se trata, en qué etapa está esa ley y qué elementos tiene precisamente para prevenir o abordar casos complejos como el de Calama.
Mira, la ley tiene varios componentes, desde el punto de vista de la gestión.
¿Qué ley es, primero que nada, Nicolás?
La ley de convivencia y bienestar de las comunidades educativas. Es una ley que se aprobó a fines del mes de enero, que por razones de suspensión del funcionamiento del Tribunal Constitucional durante el mes de febrero, siempre para el febrero, no pudo ser revisada la constitucionalidad de la ley porque tiene normas de rango constitucional que se modificaron y salió ahora en marzo del TC y está en Contraloría para la toma de razón. Esta es la trayectoria que ha tenido este proyecto, un proyecto que se discutió mucho y que sufrió varios cambios, ¿eh? Uno de los cambios, por ejemplo, que tuvimos, que nosotros incorporamos como ejecutivo durante la tramitación legislativa, tuvo que ver con, por ejemplo, la posibilidad de utilizar herramientas de seguridad que están asociadas a la tecnología, como por ejemplo los pórticos. Esto a propósito de que algunos dicen que nos negábamos a los pórticos. Una cosa es que yo no esté de acuerdo porque la evidencia no respalda que los pórticos sean efectivos y eficientes. Otra cosa es que uno se niegue. Mira, hay comunidades que ya la usan y han habido controversias en tribunales. No es bueno eso. Mejor regulemos y hagámonos cargo de, digamos, de que las comunidades que quieran hacer uso de aquello lo puedan hacer con la tranquilidad que eso les pueda generar.
Nicolás.
Es que no tomar otros caminos. Espérate. Y luego está el tema del programa de bienestar socioemocional, que es un programa que se viene trabajando hace años en Chile. De hecho, la Fundación Piri, a la que está asociado precisamente el senador Felipe Kast, tiene un trabajo bien intenso. Con él discutimos mucho este tema en la comisión y llegamos a importantes acuerdos y creamos este programa, que ya venía piloteándose a nivel de ministerio en algunos territorios, y lo que hicimos fue dejarlo establecido como un programa permanente y de cobertura universal. Es decir, a establecimientos públicos, municipales o de servicios locales, y también a particulares subvencionados, es decir, con aporte regular del Estado. Y este programa, en definitiva, tiene que ver con la realización de talleres que emergen a partir de la propia comunidad para el desarrollo de actividades complementarias a las lectivas en los tiempos de la jornada escolar completa. Es decir, volver a tener el mismo foco que tuvo la jornada escolar completa cuando se creó. La evidencia lo que dice, y esta evidencia internacional, de que este programa o acciones de carácter vinculado a lo socioemocional tienen un impacto equivalente a la disminución de casi un 30% de los hechos de violencia física o violencia psicológica, ¿no?, en la escuela. Aquí es donde uno dice, acá hay respuestas concretas con recursos. Ahora, luego está lo que decía Iván, que tiene que ver con la disponibilidad de profesionales de alto nivel, capital humano avanzado, como se le conoce más popularmente, en territorios que son extremos o que presentan condiciones difíciles. Y ahí está lo parado, porque Calama es una comuna que está llena de recursos, es donde está la billetera de Chile, por decirlo de alguna forma.
Pero no se quedan ahí.
Una zona minera, pero la gente, los profesionales de alto nivel, pareciera ser que no están disponibles a ir a vivir esos lugares. Entonces ahí hay otras medidas que tenemos que tomar, y por eso es que el abordaje de este problema debe ser intersectorial. Solo educación no va a poder enfrentar este problema, porque si no cuenta con la red de profesionales de la salud, que permitan complementar el trabajo que hace la escuela diariamente a través de cosas como el programa de bienestar socioemocional que les comentaba recién, la verdad es que no vamos a lograr el objetivo que tenemos como sociedad respecto a este tema.
Estamos con Nicolás Cataldo, exministro de Educación de la gestión recién pasada de Gabriel Boric. El 2025, el año pasado, estoy leyendo una entrevista suya de octubre respecto del avance del proyecto justamente de pórticos en la Comisión de Seguridad. En ese minuto usted decía, no entiendo por qué los diputados siguen tramitando un proyecto de ley que evidentemente es mucho peor que lo que tenemos nosotros regulado en la ley de convivencia. Yo creo que nosotros incluso hablamos en su oportunidad de este tema y conocimos su mirada. Pero hoy día, y lo han dicho muchos familiares de las víctimas, si esa ley hubiese estado aprobada, si hubiesen habido pórticos, quizás el alumno no habría podido ingresar con cuatro cuchillos, con elementos acelerantes y terminando con la vida de una inspectora y teniendo en riesgo vital. Sí.
Tu análisis, Octavia, parte de una hipótesis, y es que esa ley se habría aprobado antes de la ley de convivencia.
Ni siquiera hagámonos cargo de que... evitar el ingreso de armas.
Está bien, pero esa ley está aún en discusión en el Congreso. Es decir, la ley de convivencia resultó salir antes que esta ley, que es una ley distinta y que solo se dedica a ver el tema del uso de póstico en no solamente en la escuela, también en el Centro de Salud Familiar, en CESFAM, ¿no? En el área de flujo, donde también han ocurrido hechos de estas características.
O sea, Nicolás, solo para que aclare el punto, con la ley de convivencia y bienestar hoy día, ¿se puede poner pórtico?
Hoy día la ley lo habilita, y la ley lo habilita bajo determinados protocolos y circunstancias que tienen que acreditarse, evidentemente de manera preventiva frente a los organismos técnicos competentes, en este caso el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Educación. Pero sí, pues, lo pueden hacer, efectivamente la ley así lo contempla, y para ello tiene que reformularse la implementación de la ley, que como les decía recién está en este momento en toma de razón en Contraloría.
Ahora, Nicolás,
respecto... Pero la ley lo contempla, ojo, Octavia, yo lo necesito que sea enfático. Nosotros, personalmente como ministro, incorporé una norma expresa para habilitar el uso de pórtico, para reducirlo a este punto en particular en la ley de convivencia. Y justamente fue parte de los acuerdos que tomamos con la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados en la discusión de este otro proyecto que aún no sale. Y por eso es que yo opiné lo que opiné, porque si no parece como un poco descontextualizado, ¿no?
No, está bien, y está bien la precisión. Mira, yo personalmente tampoco me convence que los pórticos sean la solución si es que no hay un abordaje completo de los problemas de salud mental. Pero también uno entiende y empatiza con el dolor de lo que se está viviendo hoy día en Calama, y si uno retrotrae el tiempo dice, por supuesto, por Dios, que hace una semana no hubiera gustado que existiera cualquier medida desde un abordaje temprano en términos de salud mental, desde detectar que haya un alumno que se está quedando atrás, que había repetido, que tenía informes de violencia, había un cóctel que la comunidad no vio, había una situación que nadie abordó.
Ahí hay un tema muy importante de lo que tú señalas, Octavia, porque me parece que reducir el debate hacia ello no
al pórtico no es justo,
habilite o no,
pero es un dato que las víctimas han puesto sobre la mesa.
Te lo decía ayer, Iván. Ajá. El sillón de Donoto, ¿no? Pareciera ser una respuesta sensata, pero en realidad por sí sola no tiene efecto. Mira, el estudiante en cuestión, esta persona que finalmente no solamente asesinó a una inspectora, sino que además tiene en riesgo vital a otras personas de la comunidad.
A otra inspectora y un compañero.
Exactamente. La inspectora es la madre de una persona muy querida, muy conocida por mí hace muchos años. O sea, no me es indiferente, no es que yo no sea empático respecto a esto. El punto es que estas cosas...
Perdón, ¿usted a quién conoce? ¿A la madre?
No, el hijo de la madre es una persona que conozco hace muchos años, desde estudiante universitario, es concejal de la comuna de Calama, tremendo todo lo que ha pasado. Entonces, efectivamente, el punto acá es que las medidas tienen que ser integrales, porque si el estudiante, si empiezan a surgir evidencia en la discusión y en el análisis que se está haciendo de la situación, de que hubo informes, de que habían evidencia en las redes sociales, de que habían opiniones técnicas de parte de profesores o parte de la comunidad educativa sobre la situación de este estudiante, la verdad es que, claro, uno no debería esperar a tener un pórtico para evitar este problema. Exacto. Porque hay algo que no se está atendiendo, que tiene que ver con la salud mental del estudiante.
Nicolás,
a eso me refiero con que este tema es integral.
Ya, a propósito de la integralidad, porque y también se lo planteamos, si uno escucha, es evidente, como bien dice Octavia, uh-huh, que incluso quienes defienden los pórticos, no, tampoco dicen esta es la solución al problema, sino que evidentemente es una medida como de última ratio, así como ¿cómo frenamos que ingresen las armas? No es que soluciona el tema de violencia, por supuesto. Y lo que usted nos describe, que está presente en esta ley de convivencia de bienestar y también el programa de bienestar socioemocional, si uno no le pone los recursos a estos proyectos, si no pone la billetera allí donde pone la palabra o donde pone el ojo, termina siendo letra muerta o palabras de buena crianza, porque todos entendemos que aquí hay un tema de que finalmente estos episodios de violencia no son sino que el espejo de lo que ocurre en nuestra sociedad, del espejo de lo que ocurre en la familia, del espejo de lo que ocurre con muchos padres o madres que llegan a una crianza unipersonal con los niños, papás que están ausentes, mamás que trabajan, que tienen que dejar a los niños solos muchas veces. Pero si no hay la plata para contratar a un psicólogo infanto-juvenil, si en los colegios no tienen personal adicional para dar cumplimiento a todas estas medidas, porque ahora van a tener que ver los pórticos, va a tener que haber alguien de seguridad dentro de los pórticos, van a tener que revisar eventualmente mochila, eso significa, no sé, 30 minutos de revisión de mochila, van a tener que atender una mirada psicosocial sobre un alumno que tenga una conducta disruptiva. La pregunta, ¿hay recursos asignados para estas tareas adicionales que tiene que enfrentar una comunidad escolar? Porque el gobierno actual dice... no hay plata, nos dejaron los recursos casi todos ejecutados y las arcas fiscales casi vacías. En este proyecto, ¿se contemplan recursos aprobados para abordar una dinámica tan compleja como esta que usted describe?
Mira, en el caso del uso de tecnología asociada a la seguridad, no hay una línea presupuestaria que esté contemplada para ello. ¿Sabes por qué? Porque primero son tecnologías caras y son tecnologías que... además tienen que manipularse por personas expertas, como tú decías, profesionales. Y además la ley, por eso es importante el debate sobre la ley. La ley además no le permite a funcionarios públicos, hay dictámenes de Contraloría, de hecho, al respecto, a otros funcionarios públicos que no sean las policías, hacer uso de esto, de, por ejemplo, la revisión de mochila y otros. Por eso es importante la discusión sobre los protocolos. Piensa lo siguiente, son más de 3 millones de estudiantes a nivel nacional. Son 10.500 escuelas. Pensar en que cada escuela tenga un pórtico a un valor de 5 millones aproximadamente por pórtico, estamos hablando de recursos que ni en el gobierno del presidente Boric ni en el gobierno del presidente Kast se cuentan. Por eso es que también se deja como una medida voluntaria. Piensa en que en el caso de Temuco, en el caso de Valparaíso, que son comunas donde se han instalado pórticos en algunos establecimientos educacionales, han sido los propios sostenedores las que lo han hecho. Y claro, los sostenedores pueden acceder a esos recursos. En el caso de la región de Antofagasta, ahora en Calama, el gobierno regional ofreció la entrega de pórticos, ¿no? Hay otras fuentes en las que se puede complementar esto. Uh-huh. Y luego está el tema de los profesionales para atender todo esto. Entonces, claro, la ley de convivencia sí contempla los recursos para los talleres, pero en el caso de salud, yo diría que no es un problema de recursos, es un problema de disponibilidad de profesionales de capacitados y de especialistas que estén disponibles a irse a la zona, y no es un problema de recursos, a eso me refiero. O sea, el no tener un oncólogo en el sur no es un problema de recursos, no, es un problema de qué condiciones tienen esos profesionales para irse a los territorios extremos. Tiene que ver con la política de descentralización, si cuentan o no con escuelas para su hijo, si cuentan o no con vivienda, tiene que ver con las condiciones para desarrollar la vida en familia, que muchas veces impide que un profesional especialista se moviliza a los territorios. Esto lo hemos estudiado un montón. Los insumeres fue parte de lo que discutimos en la política de descentralización cuando me tocó estar en subdere, y es parte del debate también con los gobiernos regionales, y para ellos les apremia mucho este tema. Entonces, yo diría que el Estado tiene que pensar de qué manera articula a nivel, en el internivel, la disponibilidad de esos recursos. El Ministerio entrega recursos para infraestructura. Perfectamente los municipios podrían, los municipios, los servicios locales, en fin, podrían optar a que proyectos de infraestructura estén orientados, por ejemplo, a proyectos de seguridad. Eso no está impedido, pero sobre el marco de los recursos de infraestructura, no como una línea de pórticos. Yo creo que eso es algo que, no me lo imagino viable, pero es una decisión presupuestaria que obviamente no me corresponde tomar a mí.
¿Este tema de la violencia escolar es una crisis generalizada en términos de la violencia escolar?
Mira, hay un aumento significativo de la violencia y de las denuncias, que es como el dato que uno puede pesquisar como más objetivamente, dentro de los cuales muchas son efectivamente por violencia, crecieron muy significativamente las denuncias, sobre todo después de la pandemia, y que están asociados precisamente a este fenómeno de deterioro de la salud mental que mencionábamos anteriormente. Y además, también uno lo puede evidenciar, yo le da el dato ayer a Iván, cómo crecieron las expulsiones y las cancelaciones de matrícula en los últimos 4 años. Pasamos de poco menos de 700, 690, si no me equivoco, el 2018, a 2.300 y fracción el 2025.
Claro, casi
es decir, más que 3 meses. Sí,
claro, es que ahí mi pregunta es, entonces, ¿qué destaca usted de su gestión en función de esta crisis, en función de lo que estamos viviendo? Ayer Jaime Belolio, alcalde de Providencia, decía que usted ni siquiera había respondido oficios de parte de los alcaldes. Entonces, este diagnóstico compartido de crisis, es imposible no preguntarle a usted respecto de su gestión.
Me molesta harto cuando se pone esta posición adversarial entre uno y otro. Lo que señala el diputado, el ex diputado, el alcalde Belolio, de hecho lo conversamos telefónicamente, fueron oficios que se le envió a la superintendencia. El ministerio no tiene facultad ni interpretativa de la norma ni aplicativa de la norma. El sistema de aseguramiento de la calidad, hace más de 14 años, le sacó esa facultad al ministerio, y es la superintendencia la que recibió los oficios por parte de la municipalidad. Eso es lo primero. Lo segundo, sí se respondieron. Es más, yo los vi. Ayer pedí la información porque me llamó la atención lo que dijo él, y sí se fueron respondidos. Y fueron respondidos en el tenor de lo que, incluso en el caso de la revisión de mochila, ya la Contraloría ha resuelto hace muchos años. Uh-huh. En dictámenes de la Contraloría que son del año 2017, 2018, sobre la materia. Entonces, mira, uno puede decir muchas cosas, pero eso es lo real. Y por otro lado, durante mi gestión se creó el programa de bienestar socioemocional, durante mi gestión se creó la escuela como espacio protegido con una articulación con el Ministerio de Seguridad para asegurar no solamente el interior, sino también los entornos de la escuela. Durante esta gestión se desarrollaron los diálogos contra la violencia, durante esta gestión se legisló la ley de convivencia y además efectivamente se aplicó de manera más extendida que nunca la normativa vigente que ha demostrado no ser suficiente, como por ejemplo aula segura. A propósito de lo que se ha dicho sostenidamente de que nosotros evitábamos la aplicación, eso no es real. Es cuando más se ha aplicado. De hecho, los datos lo señalan a propósito de lo que hablábamos recién. Ahora, bueno, es un problema complejo que va a tomar tiempo abordarlo porque además cruza otros elementos, como la salud mental, por supuesto que sí. Y bueno, eso no va a pasar eso no se va a terminar de resolver ni en el gobierno del presidente Boric, y tengo la certeza que tampoco se va a terminar de resolver en el gobierno del presidente Boric. Como a largo plazo.
Pero evidentemente es un tema que hay que abordarlo con toda la complejidad que requiere, poner los recursos disponibles,
promulgar con todos los recursos.
Por supuesto, promulgar las leyes que están en esa espera, implementar las medidas que permitan prevenir estas situaciones, abordarlas en ese minuto y naturalmente también la última ratio que tiene que ver con evitar que ingresen estos elementos que son letales. Nicolás Cataldo, exministro de Educación, le quiero dar las gracias por esta entrevista, estamos en contacto, muy amable.
Gracias.
Muchísimas gracias, Nicolás, por su mirada. Esta ley fue promulgada recién en enero de este año tras su aprobación en el Senado, lleva 3 meses siendo implementada, está recién justamente siendo conocida por los colegios cuando todavía estamos en marzo, entonces es una ley necesita ser implementada con tiempo, pero por cierto que es un problema multidimensional. Hacemos una pausa, ya seguimos en Universo.